Antecedentes, María José de la Barra. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. En las próximas horas, ustedes ya lo contaban, el gobierno va a dar a conocer los nuevos detalles de lo que se ha considerado como el eje matriz del primer tiempo de esta administración. Hablamos de la ley miscelánea que comprende el Plan de Reconstrucción Nacional. Una iniciativa que fue presentada en Lirquén a inicios del mes de marzo por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, contempla cerca de 40 o incluso más medidas en distintos ejes que van desde la reconstrucción de incendios, la reactivación fiscal, el orden fiscal, también temas de permisología e incluso de seguridad. Y es que será presentada durante la tarde del miércoles. Espera que después de las 20 horas claramente el presidente dé a conocer en cadena nacional lo que serán los ejes de esta ley miscelánea. Pero el problema se ha realizado debido a la amplia variedad de gamas que comprende este proyecto de ley, que aún no ha sido presentado, pero ya fue anunciado y enumerado en gran parte por el Ejecutivo. Y es que el ruido que está generando a nivel interno como a nivel externo ha llevado a que la moneda active todo el trabajo prelegislativo que tiene a su disposición para poder sacar adelante este proyecto que, como ustedes decían, es el eje matriz. Es lo más importante para el gobierno de momento en este primer tiempo de la administración del presidente Kast. Es por esto que hoy, desde las 20 horas, toda la moneda se va a dirigir hacia el Palacio Cerro Castillo en la región de Valparaíso para encabezar el primer cónclave oficialista, donde van a estar presentes parlamentarios, los dirigentes de los partidos del oficialismo, también parte del gabinete, el propio presidente, y el objetivo es sincerar posiciones, verse las caras y poder analizar cuál es el panorama con el que llegarían a presentar esta propuesta ante el Congreso Nacional. Uno de los principales puntos del debate es la forma, es decir, si el proyecto va a ingresar como una ley miscelánea o lo van a poder separar. Hay voces, según lo que hemos podido reportear, que mostrarían que el Ejecutivo buscaría presentar el proyecto de manera unificada, como una ley miscelánea. Pero en caso de que no haya tanta apertura a eso, se podría llegar a parcelar solo en un pequeño aspecto, sacando los temas de seguridad de la ley de reconstrucción nacional y dejando todo lo demás, lo tributario, orden fiscal y también temas de reconstrucción física en un paquete conjunto. Esa sería una de las posibilidades, sin embargo, la idea matriz del gobierno es presentarlo todo junto. El tema prelegislativo también tiene relación con el trabajo del gabinete, porque hay problemas en algunos sectores del gabinete que también están mirando con distancia la forma en la que quiere presentar esto el gobierno, y es por eso que ayer también se realizó un consejo de gabinete liderado por el presidente, en el cual se abordó, por supuesto, la forma en la que van a llegar al Congreso con este proyecto tan importante para la moneda. En Hacienda, el ministro Jorge Quirós sostuvo un almuerzo, además, con parlamentarios oficialistas para preparar terreno la iniciativa, pero hubo algunos parlamentarios que se ausentaron de la cita y no por temas de agenda, sino por molestia en la forma en la que se ha abordado este trabajo. La izquierda, en tanto, acusa falta de diálogo. Han dicho que el ministro Quirós no los ha convocado, que no se ha juntado con ellos, que han tenido que ser ellos los que pidan reuniones y no precisamente con Hacienda, sino con la SECPRES. De hecho, ayer había una reunión que había solicitado el Partido Socialista al ministro José García Ruminot y que fue el mismo Partido Socialista el que la canceló, diciendo que efectivamente habían tenido molestia en la forma en la que se ha abordado este tema. Las críticas, sobre todo de la oposición, hablan de una reforma tributaria encubierta que comprende esta reducción del impuesto de primera categoría del 27 al 23% para las medianas y grandes empresas, haciendo alusión a esta idea de que mientras el gobierno sube las bencinas y el costo de la vida a la ciudadanía, le baja los impuestos a los superricos. Ayer fue la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y el diputado comunista Marcos Barraza, quien emplazó al Ejecutivo a poder transparentar sus verdaderas intenciones con este proyecto.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Nos parece que es deber y responsabilidad dialogar con todas las bancadas y especialmente con las bancadas de oposición a propósito de la magnitud de esta propuesta que claramente va a empeorar la situación económica del país.
Y el discurso de la oposición está articulado. Se articularon en base a la lógica de apuntar a la moneda como una administración que quiere fortalecer a los más ricos y perjudicar a la ciudadanía. Ese es el relato, la narrativa está clara. Y es el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el que ha buscado claramente también salir a desmentir esta situación. Ayer él rechazó las críticas, pidió no caricaturizar la rebaja de los impuestos como una medida que beneficia únicamente a los sectores de mayores ingresos.
Es un proyecto para recuperar los 200.000 empleos que se perdieron en la construcción. De eso se trata. No transformamos esto en la típica caricatura que algunos hacen, que cualquier baja de impuestos es para poder ser los ricos. No, señores, aquí la economía está complicada.
Sin embargo, las diferencias no solamente se han mostrado con la oposición. Ya decíamos, oposición ha presentado críticas por falta de diálogo, por esta idea de los superricos, pero el oficialismo tampoco está ordenado. Al contrario, de hecho, han planteado distintos matices. Fue ayer, de hecho, que varios hablaron y lo hicieron en público. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, dijo que el proyecto le parecía contundente, pero cree que faltan medidas que beneficien de manera directa a la clase media, algo que fue recogido y secundado por distintas personas también del oficialismo. No es lo único. La diputada Jimena Ossandón de Renovación Nacional insistió en que van a tratar de negociar hasta el último día para que el proyecto se parcele, se presente separado. Al respecto, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, reconoció que en el oficialismo hay distintas voces y claramente la cita de hoy en la noche permitirá negociar hasta el último minuto.
Hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
A lo mismo apuntó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, quien dijo que en el cónclave de la noche va a ser importante que el presidente y sus ministros logren unir al oficialismo para poder defender y tramitar con celeridad este proyecto en el Congreso.
La medida en que los parlamentarios de gobierno estemos coordinados y estemos comprometidos a sacar ese proyecto adelante, creo que vamos a tener ahí un gran triunfo, que al final no va a ser un triunfo el oficialismo, va a ser un triunfo para Chile porque va a permitir que el país vuelva a volar.
El oficialismo tiene sus matices y saben que los sectores más duros de la oposición probablemente no vayan a respaldar la propuesta de la moneda, por ende la estrategia estaría a pensar en las bancadas más bisagra. Y es por eso que, si bien hoy en la noche hay un cónclave en Cerro Castillo, el miércoles el presidente sigue teniendo actividades en la región de Valparaíso. Va a recibir muy temprano a representantes del Partido Nacional Libertario, que son votos clave para que la moneda pueda permitir avanzar con esta iniciativa. El exdiputado y presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, valoró la disposición al diálogo y dijo que, teniendo los detalles del proyecto sobre la mesa, van a decidir el curso de acción.
Sin el detalle es muy difícil tomar posiciones, pero en general son conocidas nuestras ideas en esta materia. Reducción del gasto fiscal, reducción de la carga tributaria, reducción del tamaño del Estado, fortalecimiento del músculo de seguridad.
No solamente el Partido Nacional Libertario es clave, sino también el Partido de la Gente, y es a ese partido al que estaría apuntando Chile Vamos. Estaría diciendo, insistiendo aquí en el gobierno, de que tienen que mirar la bancada del PDG, apuntar a las medidas que ellos plantean para poder entonces recibir esos votos y no tener que depender de sectores como el Partido Socialista, el PPD o la oposición más dura, ¿no?, para poder aprobar esta iniciativa. El PDG ha planteado distintas propuestas. Una de ellas, por ejemplo, es restablecer el FUT, el Fondo de Unidades Tributables. También han planteado la idea de eliminar el IVA a los medicamentos o el IVA a los pañales, y hay sectores de Chile Vamos que dicen que esa sería una medida clave para poder beneficiar a la clase media y de esa forma que el proyecto cuente con apoyos más transversales. Es parte de lo que se está realizando. También hay gestiones con la Democracia Cristiana. La semana pasada el ministro García se juntó con la bancada de la DC para poder tramitar esto. La propuesta va a ser presentada formalmente por medio de una cadena nacional este miércoles. Hay voces que dicen que en el Congreso sería presentada la próxima semana, pero si el presidente la presenta en cadena nacional no habría mucho más que esperar. Todo se debería sellar durante esta jornada y mañana con las negociaciones que realice el mandatario en Cerro Castillo. Katy Tomás.
A ver, algunas cosas. En el gobierno existe conciencia de que este es un proyecto muy definitivo para el proyecto político de José Antonio Kast.
Sí.
O sea, aquí se están jugando prácticamente el destino del gobierno. Dos, ¿Estás consciente de que el gobierno se ha debilitado muchísimo y eso puede afectar las adhesiones parlamentarias?
Saben que el gobierno está debilitadísimo, saben que incluso hubo algunas incomodidades del Partido Republicano cuando se genera el alza de las bencinas por el MEPCO, entonces saben que tienen que unir al oficialismo porque las políticas que están tomando, más allá de que el ministro Quiroz diga que no quiere ser popular, a los parlamentarios el tema de la popularidad sí les interesa. El que diga que no probablemente está faltando a la verdad. Entonces claramente tienen que tener a las filas del oficialismo bastante ordenadas y eso es clave pensando en que están tomando medidas que probablemente no son las más populares y algunas incluso no se entienden. Eso por una parte. Y lo otro, este proyecto es vital. Y no lo pueden separar de lo tributario, por ejemplo, con lo de la reconstrucción física, porque saben que si lo separan, los temas tributarios, que son muy importantes, no se van a aprobar.
Como, pensando en la dificultad que tiene comunicacionalmente este Ejecutivo, entre varias otras, pero para ir a ese tema y lo necesario que es para que la ciudadanía entienda este proyecto. El ministro Quiroz hacía un punto en relación a la rebaja del impuesto de primera categoría. Decía que esto no era para grandes patrimonios o para los ricos, que eso era una caricatura. Pero cuando hablamos de esas empresas, lo que se entiende es precisamente grandes patrimonios de ese tipo de empresas, ¿no? Él hablaba, daba la cifra, en fin, etcétera, que esto iba a permitir que esas empresas dieran más trabajo, tuvieran más opciones, en fin. Comunicacionalmente, ¿cómo se le va a explicar a la gente que eso no es un beneficio para los más ricos en desmedro de los más vulnerables, pensando que en esta, lo que sabemos hasta ahora, no hay algo que beneficie directamente a la clase media?
Hay dos líneas de acción en ese sentido. Uh-huh. Por una está la explicación más académica, económica, que es la que ha intentado realizar el ministro, sí, Quiroz, que dice, no, este beneficio es para medianas y grandes empresas, que son 150.000 empresas a nivel nacional, que son las que entregan la mayoría del empleo. Si es que esas empresas tienen una menor carga tributaria, van a invertir un poco más, invierten, hay crecimiento. Bueno, eso es toda una fila. Sí. Pero efectivamente eso a la ciudadanía no le llega en lo concreto como tal. No lo ve en el día a día, con el balón de gas, por ejemplo, que es uno de los temas que anunció La Moneda, que es más concreto. Y es por eso que Chile Vamos estaría presionando por una medida que vaya directo a la clase media. Y ahí la propuesta del PDG, por ejemplo, de eliminar el IVA a los medicamentos, está convenciendo a sectores de Chile Vamos y ellos estarían potenciando que el ministro Quiroz las pueda recoger. Hay algunos que dicen, quizá no eliminar el IVA a todos los medicamentos porque podría ser contraproducente, pero por ejemplo, para mayores de 65 años, que sea a través de un reembolso, medicamentos oncológicos, podría haber algo, ¿no?, que vaya en esa línea, porque la explicación académica saben que existe, que probablemente el mundo económico la pueda comprender, sí, pero que la ciudadanía como tal quizá probablemente no, y se ve es muy distinto que le bajen impuestos a las empresas mientras suben las bencinas porque no hay plata. Entonces, ¿creen que la idea de potenciar una medida que vaya en beneficio de la clase media, como la que propone el PDG, podría ser una ventana para consignar más apoyo?
¿Qué posibilidades tiene el gobierno de ordenar a Renovación Nacional, que yo diría que es el partido más díscolo en estos instantes, o con parlamentarios más díscolos al interior del oficialismo?
Cuando uno reportea este tema y le pregunta a la gente, ellos dicen, no es Renovación Nacional como tal, son un par de personas de Renovación Nacional. Y ahí los nombres que más suenan, por supuesto, es el del diputado Diego Chalper, de la diputada Jimena Osandón, que también ha emitido algunas críticas, de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, incluso de la senadora María José Gatica, entre otros. El tema es que estos diputados o estos parlamentarios tienen jefaturas de bancada, una es la presidenta del Senado, o sea, no son parlamentarios nada más, son personas muy importantes también a la hora de tener que unir, emitir discurso, son personas que tienen una voz que básicamente es escuchada por otros, son líderes de opinión para algunas personas, entonces ahí hay un punto como tal. Pero cuando uno conversa con otros liderazgos de Renovación Nacional, te plantean, no es una sensación generalizada, no es todo el partido, son algunas personas, y eso sabemos, Renovación Nacional tiene muchas almas, muchas vertientes, entonces eso se está viendo, ¿no? Ellos están emitiendo críticas, pero también hay críticas de otros sectores, y eso también hay que decirlo de esa manera. O sea, efectivamente, no ha sido solamente Renovación Nacional. La UDI también lo ha planteado con esta idea de que Chile Vamos tiene que modificarse, que ya como coalición no tiene sentido. El presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Alessandri, y eres el que decía que al proyecto le faltan beneficios directos a la clase media. Entonces, las críticas se están emitiendo mucho en público, y eso es lo que está complicando, más allá del desorden. Ellos creen que es normal que puedan haber distintos distintas opciones, versiones, pero también consideran que las críticas deberían ser emitidas en las instancias acá en La Moneda. Ahora uno se pregunta, si las hacen en público, ¿es porque ya las hicieron en privado y no fueron atendidas o porque nunca las hicieron en privado? Eso habría que verlo.
¿Y eso pasa porque Renovación Nacional no está 100% con este ejecutivo? Digamos que su candidata ya... Hemos hablado en varias oportunidades de lo que pasó, de lo que está pasando con Chile Vamos, además que algunos dicen que ya Chile Fuimos, ¿no? Como que ya terminó la coalición, que se está trabajando en una distinta o en dos distintas. ¿Eso tiene que ver con que efectivamente no representa este ejecutivo todo lo que Renovación Nacional es o todavía le están cobrando cargo? ¿Se quedarían más tranquilos con cargo? Esa es la pregunta más directa.
Yo creo que el tema de los cargos...
Sí.
Yo creo que el tema de los cargos es algo que claramente a los partidos no les gustó en lo absoluto. El diseño que estableció La Moneda, este perfil más técnico, es algo que no gustó, se notó muchísimo cuando fue nombrado el gabinete, lo propio con los subsecretarios que pensaron que ahí la balanza se iba a equilibrar y se equilibró un poco, pero también más hacia el perfil técnico. Yo creo que si uno les pregunta, ¿se sienten cómodos acá? Yo creo que claramente el poder... El ser oficialismo tiene de dulce y de agraz, tienen que dar la cara por decisiones complejas, pero también están del lado en el que se toman las decisiones, por ende yo creo que a Chile Vamos como tal le acomoda estar dentro de esta administración, le acomoda sentarse en el comité político ampliado, estar en el cónclave de la tarde, pero sí, yo creo que las críticas que han buscado realizar es una muestra de que el cuestionamiento que plantearon ellos en la formación del gabinete y de los equipos era real, esta idea de que se necesitan cuadros políticos, que no se puede despolitizar un gobierno que es esencialmente político y en esencia es naturalmente político. Ellos decían, no puedes gobernar con cuadros técnicos, a nosotros ya nos pasó, con Piñera 1 tuvimos que modificar esto, se necesita gente más política. Entonces, yo creo que esta idea de plantear las críticas de manera pública también es una forma de mostrar, estamos conformes, pero aquí estamos también, los políticos son necesarios, se necesita de la política para gobernar. Jorge Quirós no va a poder hacer todos los cambios que quiere si es que no tiene los votos en el Congreso, y para eso se necesita diálogo, negociación, talento político. Yo creo que por ahí va la mano. Efectivamente, yo creo que hay una espinita que todavía está ahí con el tema de los cargos, pero no sé si después de un eventual cambio de gabinete, no sé cuándo, podría sacarse esa espinita.
Lo que viene es una disputa. Y es, lo han dicho gente de la oposición, la madre de las batallas, que es la disputa por la aprobación de este proyecto de ley que se va a dar a conocer mañana en la noche en esta cadena nacional. ¿Está el gobierno preparado para esta disputa, para vencer en esta controversia con la oposición? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque en el gobierno, a ver, varios lo sabemos, ¿no? Hay una... relación no muy buena con el segundo piso, entre algunos ministros. Algunos ministros están desconfiando de Jorge Quirós en cuanto a su forma de actuar. Dicen que de esta manera van a perder todo el apoyo popular. Porque además hay ministros sectoriales que ya se sabe que no están funcionando. Hay muchas críticas al interior del gobierno de Maracedini, muchas críticas en contra de Steiner, muchas críticas. Pero hay una suerte de... A ver, algunos han dicho que está gobernando Jorge Quirós y no José Antonio Kast. Que él es el que impone, que él es el que habla, que él es el que interviene ministerios, pero no el presidente de la República, que no está ordenando esta discusión. Y por lo tanto que el gobierno ha ido perdiendo cierto liderazgo, liderazgo interior, a eso me refiero, entre ellos. Entonces la pregunta es, ¿está preparado el gobierno para enfrentar esta disputa con la oposición?
Si es que cambian el tono, se sientan a dialogar y efectivamente hay más espacios de conversación y apertura a recibir propuestas, creo que la forma en la que van a poder enfrentar esta discusión en el Congreso va a ser mejor. Pero hemos visto que el ministro se ha reunido solo con el oficialismo, por lo menos en las reuniones que se hacen en el Ministerio de Hacienda, parlamentarios de la Comisión de Hacienda del oficialismo, sectores del oficialismo en el Comité Político Ampliado. Ayer el Partido Socialista realiza este punto diciendo se ha conversado solo básicamente con la Democracia Cristiana y no es el ministro de Hacienda, es el ministro de las Express. Entonces, este debate va a ser muy importante. es muy necesaria la política acá, por mucho que algunos la miren en menos. La técnica, por supuesto, que es importante cuando se habla de temas tributarios, permisología. Ojalá que básicamente los técnicos no se equivoquen, como lo vimos en momentos anteriores, para que las cosas funcionen, pero la política es necesaria. Respondiendo a la pregunta, ¿el gobierno puede sortear bien esto si es que modifica un poco el curso de acción y se sienta a conversar, a negociar y a dialogar? Porque los partidos han acusado, incluso sectores del oficialismo, que están un poco o que hay un poco de sordera. Eso es lo que se dice, efectivamente, que hay propuestas que, por mucho que se hagan recomendaciones, que se planteen algunos aspectos, no están siendo escuchadas. Y esa es una crítica que hace el oficialismo, en menor medida, pero que también está haciendo la oposición, de manera mucho más amplificada. Si es que cambian esa estrategia, si es que hay mayor apertura al diálogo y si es que el oficialismo está cuadrado, podría ser más fácil poder sortear este tema, que va a ser muy importante para La Moneda. Y yo creo que, debido a la importancia que tiene el proyecto, la estrategia debería cambiar, porque de lo contrario, si es que se miren menos las propuestas del PDG, del Partido Nacional Libertario o de la Democracia Cristiana, va a estar bastante más cuesta arriba el tema.
Muchas gracias.
Que estén bien, buenos días.
Igual tú, chao, Majo, hasta pronto.
Opinión con independencia. Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno intensificó las gestiones para asegurar la viabilidad de la ley miscelánea en el Congreso Nacional.
Esto no es un impuesto que baja para los ricos. La baja principal, y la que ocurre de inmediato, es para las pequeñas y medianas empresas, que es el crédito tributario al empleo.
Sectores del oficialismo continúan abogando por anuncios que vayan en directo beneficio de la clase media, mientras que la oposición pide que la iniciativa se separe.
Poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar.
La oposición activó una estrategia de coordinación para enfrentar la agenda del gobierno, endureciendo las críticas.
Cuando el gobierno dijo traspasarle los costos a la gente, también se traspasó a los municipios, sin ningún tipo de compensación.
Lo otro es opción política de cuáles son los sectores que el gobierno tiene interés en representar.
El Ejecutivo aseguró que el almuerzo ofrecido por el presidente José Antonio Kast en La Moneda a sus ex compañeros de generación universitaria fue pagado por el propio mandatario.
No hay que olvidar que el presidente vive en La Moneda.
Lo que no tiene derecho es a utilizar recursos públicos en estos eventos sociales privados. Acá esto se debe investigar a fondo.
La vocera Mara Cedini descartó que estén pensando en cerrar Televisión Nacional de Chile.
No había ningún objetivo de querer cerrarlo a propósito de una iniciativa ideológica, sino que más bien buscar una estructura que le permita subsistir, haciéndose el cargo del problema de gestión y financiero que tiene en este momento.
La Contraloría dictaminó que la Tesorería puede cobrar las deudas de los morosos por el crédito con aval del Estado.
A patadas, estudiantes del Liceo Lastarria expulsaron a overoles blancos que portaban bombas Molotov. Hay dos menores detenidos.
Que habían dos menores que se encontraban con elementos incendiarios, overoles y, ¿no es cierto?, fuego de artificio.
Nosotros, después que la Fiscalía imparte instrucciones, lo más probable es que nos vamos a querellar.
El viceministro Daniel Mas informó que Máximo Pacheco no continuará en la dirección de Codelco, aunque evitó adelantar el nombre del sucesor.
El señor Pacheco va a salir de Codelco porque termina su mandato en este momento.
¿Y para Novo Andino?
Es una decisión que se va a tomar un poquito más adelante y la estamos evaluando.
Codelco tiene un montón de desafíos que consolidar, que llevar adelante.
El cobre chileno en jaque por cese a partir de mayo de las exportaciones chinas de ácido sulfúrico.
Especialistas adelantaron que el precio de los combustibles y del diésel volverá a experimentar nuevas alzas por los efectos de la guerra.
De aproximadamente 37 pesos en las gasolinas y 63 pesos en el diésel.
Ya la guerra está desatada, ya está bloqueado el estrecho de Hormuz, se espera alta volatilidad.
En medio de la trama bielorrusa, Codelco amplió su querella contra los exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo, por los delitos de soborno y lavado de activos.
Bueno, lo encontrábamos algo esperable. De hecho, nos llamaba la atención que al menos respecto al señor Gabriel Silver no se hubiese incluido en la expresión de querella.
Codelco es dueño de dirigir las acciones contra quien quiera y en la forma que estime pertinente.
Hasta el jueves se amplió la detención de dos ciudadanos bolivianos que tapaban con una retroexcavadora la zanja construida en Colchane.
Dicho vehículo se encontraba realizando movimientos de tierra en el sector para habilitar caminos por lugares no habilitados.
El gobierno regional metropolitano invertirá 250 millones de pesos para la compra de 60 pistolas de electrochoc para carabineros.
Vamos a crear la metodología para señalar exclusivamente qué unidades van a ser beneficiadas, obviamente tomando en consideración aspectos técnicos, estadísticos de las unidades.
21 homicidios se registraron en la última semana, según cifras del gobierno.
Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
En el exterior, Irán propuso a Estados Unidos una suspensión temporal de su programa de enriquecimiento de uranio por 5 años, según el diario The New York Times.
Israel y el Líbano se reúnen en Washington para conversar acerca del fin de la guerra y el desarme del grupo terrorista Hezbollah.
El presidente Donald Trump dijo que su gobierno podría centrarse en Cuba una vez resuelva la guerra contra Irán.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de entregar la frontera a la mafia en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria.
Sigue el conteo de votos en la elección presidencial de Perú. Keiko Fujimori lidera con 17,1% y hay un triple empate técnico en el segundo lugar, según datos rápidos no oficiales.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En DETACOP tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en DETACOP.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, 8 de la mañana con 26 minutos.
¿Fractura, caída o dolor intenso? En Clínica del Sur ya no esperas al traumatólogo. Él te espera a ti. Somos la única clínica en Concepción con traumatólogo presencial en urgencia. Disponible 24/7. Más resolutividad, más cuidado. Clínica del Sur H Salud, Cardenio Abello 36, Concepción.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Biobío, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Chile
no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visita nuestra tienda en Mega Centro Arauco Hualpén o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Ocho de la mañana, 30 minutos.
Bien, estamos de regreso. Seguimos con más informaciones. Ya ahora informaciones locales. Bueno, un grupo de personas en situación de calle instaló carpas y vive en las afueras del edificio de tribunales, esto en Concepción. La situación ha provocado una serie de incivilidades y desde la Corte de Apelaciones pidieron al municipio abordar esta problemática. Tiene más detalles Valesca Belmar.
Hace meses que un grupo de personas se instaló en el ingreso del edificio de tribunales en Concepción y la situación está generando una serie de inconvenientes a quienes trabajan en ese lugar. Hay malos olores, también se han registrado agresiones verbales a los funcionarios. Hace casi un mes, el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción envió un oficio al municipio solicitando que aborden el tema, así lo señaló Pamela Vázquez, administradora de la Corte. La misma acción realizaron a fines del año pasado.
Se ofició y dimos cuenta de todas estas situaciones. En diciembre del año pasado, el anterior presidente de la Corte, don Camilo Álvarez Órdenes, también ofició al municipio porque también el comité paritario lo pidió. ¿Por qué? Porque de una u otra manera esto también produce efectos en nuestros usuarios internos. De una u otra manera podemos tener problemas. De hecho, en algún minuto hubo una de estas personas en situación de calle que estaba con un cuchillo, un arma blanca. Entonces es muy complejo.
Las personas en situación de calle instalaron carpas y pernoctan en el sector de las áreas verdes y de los pilares del edificio. El alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, señaló que día por medio están realizando operativos para retirar los rucos de la ciudad. Pero hay personas que no quieren, dijo, irse a un albergue.
También está la situación que muchas de estas personas no se van a albergues, ¿ya? Eso es una problemática, pero sí ya está la decisión firme del municipio de sacar las cosas que están en el espacio público sin autorización. Eso se está haciendo día por medio, las personas vuelven a instalarse y eso lo vamos a hacer el tema sanitario. Creo que vamos a tener un poquito más de atribuciones para poder despejar algunos lugares del centro de Concepción.
Según datos de la Seremi de Desarrollo Social, solo en Concepción hay alrededor de 385 personas en situación de calle, que el titular de la cartera, Daniel Manchileo, señaló que buscan abordar el tema coordinadamente con otros organismos.
incluso tengo una hospedería, haciendo el conteo de una hospedería que tiene 50 camas, y anoche, por ejemplo, pedí el dato y me dijeron que tuvimos 4 camas libres. Entonces, hay espacio, obviamente no es que las camas se puedan guardar, sino que es un tema transitorio, pero hay espacio, pero la voluntariedad muchas veces no nos ha permitido avanzar de manera efectiva. Obviamente un desafío, pero tenemos que seguir trabajando en ello. Como nueva autoridad, lo primero es desarrollar un trabajo coordinado con todos los equipos correspondientes. También me gustaría tener una conversación con el director de Senda.
El problema se arrastra hace años y mientras tanto la Municipalidad de Concepción trabajan para habilitar un albergue para personas en situación de calle, el cual estaría operativo a partir del próximo mes.
De la mañana, 33 minutos.
Bien, vamos a contarles ahora de algunas situaciones que han ocurrido durante los últimos minutos. Una de ellas tiene que ver con un hecho ocurrido en Colo-Colo con Manuel Rodríguez. Esto en la comuna de Concepción. Se trata de inflamación de ducto de chimenea en una vivienda en este sector. Ya han llegado bomberos a este lugar, a esta emergencia. Hay una importante cantidad de vehículos, repetimos, allí en Colo-Colo con Manuel Rodríguez. Bomberos ya se encuentra en el lugar. También en la comuna de Chiguayanta, a la altura de Villuco, en dirección hacia Concepción, hace pocos minutos hubo una colisión de 2 vehículos menores. También ya está trabajando bomberos en este lugar. Hay una de las pistas que está, bueno, siendo o que está habilitada para el tránsito de vehículos. La de la derecha es donde ocurrió este accidente y allí se encuentran los equipos de emergencia, tanto en la pista de la derecha como también en la vereda. Así que también está peligroso para los peatones. Repetimos esto en Chiguayante, altura Villuco, colisión de 2 vehículos, esto en dirección hacia Concepción. También nos dan cuenta a esta hora de un camión que está detenido muy cerca de la rotonda Bonilla. Está también bastante peligroso y además también está provocando congestión en este lugar. Y también nos comentan que en Avenida Paicaví, muy cerca de la remodelación Paicaví, en Paicaví con Carrera, hay bastante congestión y esto se debe a que una micro, un taxibús de la línea Vía Láctea, está también con desperfecto mecánico y esto está provocando alta congestión a esta hora allí en la Avenida Paicaví con Carrera en Concepción.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 35 minutos.
Y la familia del joven que fue asesinado afuera de un after clandestino en Concepción anoche de Halloween del año pasado denunció que el local sigue funcionando y acusó negligencia por parte de las autoridades. Desde el municipio de Concepción, el alcalde dijo que buscarán la forma de fiscalizar el lugar y buscar su clausura. El detalle lo tiene Oscar Valenzuela.
A pesar de los innumerables hechos de violencia e incluso asesinatos ocurridos en las afueras del conocido y clandestino After Museum, este local sigue operando bajo la total impunidad. Así lo denunció el padre de Sebastián Valdebenito, un joven de 19 años, que el año pasado, en la noche de Halloween, fue baleado en las afueras de este local, lesiones que le provocaron la muerte. Según dijo Miguel Valdebenito, tenían la información hace ya un tiempo, sin embargo, no ven avances ni voluntad de clausurarlo.
Nosotros ya teníamos información de esta abertura, hemos tenido contacto con el municipio, pero no vemos ningún avance con respecto a lo que habíamos requerido nosotros, ¿no? Que era que se clausurara totalmente o que derechamente el municipio hiciera la conexión con el Ministerio de Seguridad Pública y que avanzaran con eso. No hemos visto nada.
Es más, el padre del joven asesinado dijo que en este caso hay un actuar negligente de las autoridades y culpó directamente al municipio de Concepción y a la Seremi de Seguridad.
Sí, pues esto es una acción negligente por omisión. Aquí hay una obligación por parte del municipio de entregar seguridad a los vecinos, sobre todo en lugares como estos que se han visto afectados por múltiples homicidios. No es el primero que afectó a mí, ya habían habido anteriormente. Y
el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, dijo que harán el esfuerzo por fiscalizar el lugar ubicado en la esquina de Bulnes con Prat y buscar la clausura del local.
A ver, si encontramos nuevamente y si es efectivo que este local vuelva a funcionar, vamos a hacer todos los esfuerzos municipales junto a las policías para clausurar nuevamente este lugar. Eso lo vamos a hacer. Yo no tenía esa información. Vamos a hablar con el equipo de seguridad pública junto a Carabineros, pero este tipo de situaciones hay que ser bien radicales. Lo vamos a clausurar y cerrar si lo encontramos funcionando nuevamente.
Consultado el Seremi de Seguridad, Richard Soto aseguró que Carabineros está realizando rondas y un trabajo de inteligencia respecto a estos locales clandestinos. Confirmó que este sigue funcionando y que no tiene la facultad para clausurarlo.
Hemos conversado con Carabineros respecto a este tema. Se está haciendo ronda y hay un trabajo de inteligencia que se está viendo de atrás, que no les puedo comunicar, por supuesto, pero que ya lo tenemos en carpeta y es un tema que hemos conversado ya.
¿Pero está funcionando?
Sí, pero vamos a hablarlo con cuando tengamos una información esencial. No podemos llegar y cerrar cosas.
Recordemos que por este caso hay una persona detenida, un hombre con un amplio prontuario policial. Según informó la familia, hace un par de semanas se reunieron con el fiscal que lleva la causa y ya pronto se podría pasar a otras instancias judiciales relacionadas a buscar la responsabilidad y sanciones contra el imputado.
8 de la mañana, 39 minutos.
Bueno, y continúa la polémica por los partidos de fútbol amateur. La situación fue abordada en el nuevo comité policial, pero no hubo certezas de las sanciones a ambos clubes involucrados en la riña que dejó a 10 personas lesionadas en la comuna de Tomé. Tiene el detalle Camila Elso.
Aún hay claridad sobre las sanciones tras el partido amateur entre el club La Torre de Tomé y el club Antena de Hualpén, que terminó en una riña entre hinchas y futbolistas. El general Renzo Micono indicó que el trabajo investigativo fue posterior al encuentro y pelea, ya que recibieron un llamado desde el hospital que alertaba 10 personas lesionadas de diversa consideración. La máxima autoridad de Carabineros en la zona se refirió al protocolo, indicando que los organizadores no están obligados a informar cada partido.
Ojalá que hubiéramos recibido la denuncia en el minuto que se estaba gestando el procedimiento, las mismas personas, las víctimas o quizás testigos, que no hubieran reportado en el minuto para poder lograr incluso tener detenidos respecto a ello. Entonces, por eso el día de hoy no hay detenidos, sino que más bien víctimas, que son 10 personas, del cual dos de ellos son menores de edad. Lo que pasa es que los clubes amateurs no tienen ninguna obligación con Carabineros de realizar alguna información, porque además de eso son muchos partidos que se están jugando a la vez.
La autoridad fue enfática en señalar que se debe evaluar cada caso ante un posible riesgo para la comunidad. Al consultar al Seremi de Seguridad, Richard Soto, por el consumo de alcohol y drogas en las canchas de fútbol, dijo que se está realizando un trabajo de inteligencia. También se le preguntó por las sanciones correspondientes.
Con rondas policiales, con información policial que viene de inteligencia policial para saber los lugares, los focos, dónde se entrega y se vende droga.
¿Se va a pedir que se les sancione?
No sé, por eso vamos a tener que ver, es un tema que tenemos que ir revisando, porque no sabemos si ellos tienen algún tipo de sanción, porque al final son personas que se juntan, ya sea local, porque son parte de la misma villa, de la misma población, del mismo entorno, y se juntan a jugar a la pelota. A lo mejor no hay nada formal respecto a los jugadores.
Desde el gobierno, el delegado presidencial Julio Anatibia señaló que retomará las reuniones con la ANFA y los municipios para coordinar previamente.
Estamos coordinándonos con la Seremi de Seguridad, Gobierno y Deporte para generar y retomar instancias que existían para abordar de mejor forma y estar preparado ante este tipo de situaciones.
¿Acciones como cuáles?
Acciones como tener claridad sobre todos los partidos que se están desarrollando y que pudieran constituir algún riesgo.
Quedando un próximo partido entre ambos clubes pendiente, los familiares señalaron estar en incertidumbre. Al consultar a las autoridades si habrá resguardo policial, mencionaron que evaluarán las medidas a seguir.
Si buscas un colegio donde crecer sea mucho más que aprender, te invitamos a nuestra Casa Abierta el próximo 6 de mayo a las 15:30 horas. Admisión 2027, Colegio de los Sagrados Corazones de Concepción. 115 años formando personas para los caminos de la vida.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. El secreto, Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes. Pide tu promoción especial para Concepción y alrededores.
El rendimiento deportivo exige conocer tus límites. Evalúa tu corazón con los mismos estándares que un atleta profesional en el Instituto Cardiovascular de Concepción. Agenda tu evaluación en institutocardiovascular.cl o en Chacabuco 863 Concepción.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y bisglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al Exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al Exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Ocho de la mañana, 45 minutos.
Bueno, y un sumario administrativo se instruyó contra la jefa de la dirección de la División de Administración y Finanzas del GORE por apostar en casinos pese a la prohibición por ley. Tiene más detalles Polardo.
El gobierno regional del Biobío instruyó un sumario administrativo contra Tania Aguilera, jefa de la División de Administración y Finanzas del GORE, luego de recibir un consolidado de funcionarios públicos que apostaron en casinos. El informe abarca un periodo entre enero del 2024 y junio del 2025, que siendo funcionarios públicos habrían vulnerado la prohibición que estipula la ley, que señala que no podrán efectuar ningún tipo de apuestas en los juegos de azar los funcionarios públicos y municipales que en razón de sus cargos tengan la custodia de fondos públicos. Juan Pablo Besser, gobernador subrogante, confirmó la apertura del sumario.
Efectivamente, tomamos conocimiento a partir de un oficio que envió Contraloría sobre un funcionario de este gobierno regional que habría concurrido a un casino pese a tener prohibición para hacerlo. Producto de lo anterior es que ya desde la semana pasada instruimos la sustentación de un sumario, el cual se encuentra actualmente en curso.
Los consejeros regionales esperan que el sumario aclare si fue al casino cuando ya había asumido su cargo en la jefatura. El core Luis Santibáñez señaló de que espera finalice este sumario con transparencia.
Habrá que esperar cuál es la respuesta del gobierno regional a esta situación que denuncia la Contraloría y también darle el derecho a la funcionaria a que dirima los argumentos necesarios para su defensa respectiva. Creo que es un proceso obviamente en desarrollo y que espero termine con la mayor transparencia pública posible.
En tanto, su par, Marcelo Rivera, señaló de que es una situación grave donde merece la destitución.
Ella es la que está a cargo de administrar los recursos públicos del gobierno regional. Es grave porque ella es de confianza del gobernador y es grave que se pretenda poner un manto de protección frente a hechos de esta naturaleza. Así que creo que el gobernador tiene harto que responder en esto porque, vuelvo a insistir, él ha sido implacable frente a hechos de esta naturaleza, o peores que esto, o menores que esto, cuando no son partidarios de él. Tiene que llegar hasta las últimas consecuencias con este sumario administrativo. Yo ya la habría destituido
El oficio solo incluía esta funcionaria que asumió su cargo el pasado 6 de enero con la nueva administración y las transacciones totales fueron casi 390 mil pesos.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, y estudiantes y también apoderados del Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María denuncian problemas en el transporte escolar, pero también una plaga de ratones. Desde el Servicio Local de Educación Pública esperan concretar soluciones en los próximos días, nos informa José Manuel Lagos.
Una movilización de carácter indefinida se mantiene en el Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María, donde estudiantes y apoderados decidieron tomarse el establecimiento acusando graves problemas sanitarios y de conectividad. La comunidad educativa denuncia la presencia de una plaga de ratones al interior del recinto, situación que aseguran no ha tenido una solución definitiva pese a reiterados reclamos. A esto se suman dificultades en el transporte para los estudiantes desde y hacia el recinto. La protesta incluye, junto con la toma del establecimiento, la quema de neumáticos en las afueras del liceo, además de otras manifestaciones en distintos puntos de la ínsula. Así lo señaló Fernanda Moya, presidenta del Centro de Padres y Apoderados.
Estamos movilizados tanto Puerto Norte como Puerto Sur. Estamos a las afueras del establecimiento. Estamos quemando neumáticos. Como somos islas, no tenemos dónde desplazarlo ni nada por el estilo. La toma es definitiva hasta que ellos vengan y den las soluciones concretas. No queremos parches. Estamos cansados de soluciones parches. Queremos algo concreto que los dé la seguridad para nuestros niños, porque tener una plaga de ratones es un riesgo para nosotros, un foco infeccioso muy fuerte.
Desde el Servicio Local de Educación Pública, Andarín Costa, su director ejecutivo Ramón Jara, señaló que el problema del transporte se solucionará en los próximos días con la llegada incluso de un segundo bus a la ínsula, y sobre el proceso de desratización esperan que los trabajos se realicen este miércoles.
El transporte escolar va a ser resuelto en estos próximos días con un técnico que va a reparar la máquina que está en la isla, a objeto de que quede operativa. Además, se va a transportar en la barcaza otro bus que va a quedar también a disposición de la comunidad, más el bus pequeño. En relación al proceso de desratización, también ha sido un problema permanente de presencia del vector. Lo vamos a volver a repetir, nosotros lo íbamos a hacer mañana, pero la familia nos pidieron que fuera el día miércoles, cuestión que se va a realizar el día miércoles. Además de todo lo que tenga que ver con limpieza sanitaria en algunas salas de clase, y eso se va a clorar y se va a limpiar.
Pese a los anuncios, los apoderados del Liceo Juan José Latorre de Isla Santa María seguirán con la toma.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Tech presenta Primero lo Primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
En Acalis Residencias Especializadas en el Cuidado de Personas Mayores contamos con un equipo profesional interdisciplinario e instalaciones de primer nivel. Amplios jardines y cómodos espacios comunes con más de 100 habitaciones para brindar el mejor servicio y una gran comodidad. Conoce Acalis Montagüe, ubicada en San Pedro de la Paz, Concepción. Descubre un nuevo estándar en residencias para personas mayores. Visítanos en acalis.cl.
El frío ya llegó, ¿y tú? ¿Estás preparado? Lleva a tu hogar u oficina calefactores eléctricos de alta eficiencia y de bajo consumo PABS. Descubre la más amplia variedad de modelos, con tecnología de vanguardia, atención personalizada, servicio técnico y postventa.
Elige el tuyo, solo en PABS. Víctor Lamas 449, Concepción.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Llámanos al 988-378446 o visítanos en O'Higgins 630. Concepción.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo, Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más para tus trabajos forestales, agrícolas y de jardín. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Faltan 6 minutos para las 9 de la mañana.
Bueno, ayer el precio del dólar bajó 4 pesos o con 40 centavos al cotizarse a 892 pesos con 80 centavos comprador y 893 pesos con 10 centavos vendedor. El euro, en tanto, cotiza en 1056 pesos con 61 centavos. La unidad de fomento para hoy está a 39.934 pesos con 33 centavos. Ayer, en tanto, el precio del cobre subió un 1.26% en la bolsa de metales de Londres al transar en $5.81 la libra. El precio del petróleo Brent, en tanto, bajó un 0.23% en Londres, donde el barril cotiza a $99.07.
Nuevas pickup Photon V7 y V9 Mild Hybrid. Potencia, diseño y resistencia para cualquier camino. Desde 20.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Photon.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Bien, seguimos ahora con lo siguiente, y es que el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, confirmó que ya no quedan familias viviendo los departamentos del sector Ríos de Chile en Penco. Esto luego que se les asignaran subsidios de arriendo a quienes se mantenían en los edificios que no se quemaron tras los incendios forestales de enero. Según informó el jefe comunal, esto da pie para que comience esta semana el proceso de demolición del sector, lo que debería concretarse en medio de una visita que realizará a la zona el ministro de Vivienda, Iván Poduje.
Que ya se les ha informado a la familia, a la fecha no hay ninguna familia que esté en el lugar, se están generando las coordinaciones y esperamos durante el próximo miércoles poder generar el proceso de demolición de las viviendas que estaban ahí. Y desde ese momento, en un hito esperanzador, empezar la construcción de una nueva ciudad y un nuevo hogar para más de 720 familias del sector Río de Chile.
Recordemos que este proceso se demorará al menos unos 2 meses y que ya el Servio contrató de manera directa una empresa para demoler todos estos edificios por poco más de 550 millones de pesos. Se espera que en poco más de 2 meses se concrete la demolición de todo el sector Ríos de Chile y con ello se dé el vamos a la reconstrucción oficial tras los siniestros forestales de enero.
Faltan 3 minutos para las 9 de la mañana.
Niños y niñas de Penco, bueno, contarán con un nuevo espacio de apoyo tras los incendios forestales. Este proyecto va a beneficiar a cerca de 300 menores y también adolescentes, brindando apoyo socioemocional y espacios seguros para su recuperación. La información la tiene Francisca Subiabre.
En respuesta a los incendios forestales que afectaron gravemente a la región del Biobío durante el verano, Aldeas Infantiles SOS, en colaboración con Corporación Motum, inauguraron un nuevo espacio amigable para la niñez en la comuna de Penco. La iniciativa busca ofrecer entornos seguros y protectores donde la niñez pueda participar en actividades recreativas, expresar sus emociones y recuperar sus rutinas, contribuyendo así a su bienestar socioemocional tras la emergencia. El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, señaló lo que espera de este proyecto, que beneficiará a 300 niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años.
Este apoyo integral, emocional, que va directamente a nuestros niños, que son 300 por dos meses, y esperamos que se pueda ampliar a otro establecimiento, nos va a ayudar también a reconstruir el tejido social, y qué mejor que a la salud emocional de cada uno de estos niños, que va a ser un foco de esperanza, de trabajo, para que puedan trabajar junto a su familia.
Por su parte, el presidente de la Corporación Motum, Joaquín Paredes, explicó de qué manera va a operar la iniciativa en la comuna.
Tenemos una dupla psicosocial, una trabajadora social y una psicóloga, que van a estar atendiendo full time durante los dos meses en los establecimientos. Vamos a estar el primer mes en la Escuela de los Conquistadores y el segundo mes aquí en la Escuela Penco. Lo siguiente es que estamos habilitando un espacio, tanto con material, juguetes y elementos de apoyo emocional para poder entregarle. Y lo tercero son 300 kits que vamos a estar entregando. Aún estamos definiendo el material porque queremos que sea algo que necesite la comunidad.
Este proyecto forma parte de un esfuerzo conjunto por fortalecer redes comunitarias, apoyar el retorno progresivo a la vida escolar y acompañar a la niñez en su proceso de recuperación tras los incendios